Pues nos tomamos un tinto a esta hora con Jorge Velázquez. Él es el presidente del Grupo Argos. Jorge Mario Velázquez y el Grupo Argos ayer, a través de un comunicado, dieron a conocer que Argos no participará en la OPA por el Grupo Nutresa, luego de concluir que el precio ofertado es inferior al valor fundamental de la compañía. Esto evidentemente se convierte pues en un traspiés para la oferta hecha por el grupo Gilinski y sus socios árabes para quedarse con la mayoría accionaria de Nutresa, teniendo en cuenta que el grupo Argos es su mayor accionista. Y por eso queremos a esta hora darle la bienvenida al presidente de Argos y hablar sobre este negocio y sobre todo las perspectivas de Nutresa y de Argos hacia el futuro. Doctor Jorge Mario Velázquez, bienvenido a la W, buenos días.
Juan Pablo, muy buenos días a usted, a Julio Alberto, a María Camila, a todos en la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
La oferta subestima considerablemente el valor fundamental del grupo Nutresa. La oferta que se presentó por parte de Nugil es de $7.71 por acción. ¿Cuál es la realidad del valor de las acciones de Nutresa? Porque si este valor es bajo, el valor en la bolsa de valores de Colombia es aún más bajo. ¿Cuánto vale entonces una acción de Nutresa?
Juan Pablo, muchas gracias por la pregunta. Le quería contar un poco cuál es el proceso seguido por la Junta Directiva para poder contestarle. Miren, la Junta Directiva del Grupo Argos, que como usted bien dijo, es accionista de un poco menos del 10% de la propiedad del Grupo Nutresa, empresa objeto de la OPA, contrató una serie de asesores y consultores de primer nivel internacional, el campo financiero, específicamente a JP Morgan, que es el banco pues más grande del mundo y tal vez mejor reputación en temas de bancas de inversión, para que hiciera un ejercicio muy juicioso, detallado y profundo, de valorar por metodologías universalmente aceptadas, como son los flujos de caja libres descontados en el tiempo, traerlos a valor presente, no solamente del negocio, de cada uno de los negocios de alimentos que tiene el grupo Nutresa, cárnicos, galletas, café, etcétera, sino también de valorar cuánto valen las participaciones que el grupo Nutresa tiene en su portafolio, específicamente en acciones del grupo Argos y del grupo Sura. Ese trabajo se realizó a toda profundidad utilizando información pública y los miembros independientes, mayoritariamente más un miembro patrimonial que no estaba vinculado a ninguna de estas compañías, deliberaron a profundidad, navegaron a través de ese estudio que demostró que el valor ofrecido es sustancialmente inferior, no marginalmente inferior, es sustancialmente inferior al valor ofrecido en esta OPA. Y desde luego, como usted lo dice, también al valor en la bolsa. Esa conclusión es la que soporta principalmente la decisión de la Junta Directiva. Hay otras consideraciones que luego puedo expandir, pero la conclusión es que el valor de la oferta es radicalmente inferior al valor fundamental de la compañía, el valor apropiado de la compañía. Usted me pregunta cuál es ese valor. Yo tengo que contestarle amable pero firmemente que no puedo revelar ese valor. No lo puedo revelar pues por varias razones. La primera es pues claramente porque esto es un proceso abierto que está en marcha. Segundo, porque esa es una información pues que tiene el Grupo Argos para el uso del Grupo Argos. Y segundo, refleja la visión de Grupo Argos hacia el valor fundamental del Grupo Nutresa. No necesariamente la visión de valor de un accionista es igual a otro. Cada inversionista podrá tener sus propias percepciones de valor, sus proyecciones, sus visiones de valor de la compañía, y eso es absolutamente respetable. Por esa razón, pues le concluyo.
Claro.
El valor es fundamentalmente inferior y dada la naturaleza de este proceso, pues debemos reservarnos ese valor.
Claro, pero fíjese usted, doctor Velázquez, ¿qué puede pensar a esta hora una persona que tenga acciones del Grupo Nutresa compradas a través del mercado de valores y que escucha esta respuesta suya? Entonces, ellos tienen una acción que, como lo hemos venido contando desde que se presentó esta OPA, que se ha venido desvalorizando, que de repente empieza a cobrar valor por una OPA presentada por el Grupo Nugil. Y ahora nos dice usted que no, que esa acción vale mucho más. Pues el inversionista que tiene su paquetico de acciones de Nutresa, ¿cómo va a entender esto? O sea, ¿tiene una acción que vale cuánto? ¿Cómo se puede explicar que en la bolsa no se esté reflejando el valor real de una compañía?
Pues bien, usted pone el punto fundamental, y déjeme ir con calma a través de la pregunta, porque es una pregunta pues muy profunda. Yo voy a hacer dos aceleraciones. La primera es que yo comparto, no solamente como presidente del Grupo Argos, sino como ciudadano, pero especialmente en calidad de accionista de otras compañías, el hecho de que el mercado público de valores no esté reconociendo los valores fundamentales. Eso lo reconozco, yo entiendo el sentimiento de las personas, claramente lo entiendo. Y habría que analizar entonces una serie de elementos a su pregunta. La primera es si ese activo realmente tiene valor o no tiene valor, si tiene un valor igual al que se está ofreciendo en este momento o tiene un valor superior. Ese es un primer capítulo. Y el segundo capítulo es si la Bolsa de Valores de Colombia está reflejando adecuadamente el valor y qué hacen los administradores y qué hacen las compañías para poderlo reflejar lo mejor posible. Entonces, si quiere, arranco por lo primero. La primera afirmación es la que acabo de hacer, y es una afirmación fáctica, es una afirmación de hecho. La compañía vale muchísimo más de lo que se está ofreciendo. Y eso obedece a un análisis pues riguroso, técnico, reconocido, cuando uno lo compara el resultado con otras transacciones que se han dado en el mundo desarrollado, en Latinoamérica, de múltiplos de EBITDA, que es como se normalmente se compara estas transacciones, es sustancialmente inferior. Entonces, esta es una afirmación fáctica, o sea, de hecho, que la Junta Directiva del Grupo Argos tuvo para no vender sus acciones. No las vende porque el activo vale más de lo que se está ofreciendo. El segundo punto que usted me trata es un punto más profundo y bastante técnico, pero yo quisiera aprovechar la oportunidad para denunciarlo. El problema del mercado de valores es un mercado complejo en Colombia, y que no quiere decir que no se puede hacer nada, de hecho se está haciendo. Pero tiene unos elementos que yo sí llamo la atención, aprovechando esta oportunidad, Juan Pablo, de conversar con usted, que deben ser considerados por el país entero. Y es que el mercado colombiano de valores tiene, primero, muy poca profundidad, muy poca liquidez, tiene muy pocos emisores. Arranquemos por ahí. En Colombia, en los últimos tal vez nueve años, se han deslistado tal vez ocho emisores y no se ha listado ninguno adicional. Entonces el número de emisores es pequeño. En un día en promedio en la Bolsa de Valores de Colombia se transan alrededor de 30 a 35 millones de dólares. Un día bueno es de 50 millones. Yo le pongo como ejemplo la Bolsa de Nueva York. En la Bolsa de Nueva York se transan aproximadamente 500 millones de dólares cada segundo, Juan Pablo. Es decir, la dimensión de liquidez y de profundidad de oferta y demanda es radicalmente distinta. Bueno, no me voy muy lejos. La Bolsa de Santiago de Chile transa alrededor de 210, 220 millones de dólares por día. Entonces es pues, siete veces más grande que nuestra bolsa. Esto no es un cuestionamiento a la institución de la bolsa, es al mercado de capitales. Colombia tiene unas restricciones hoy importantes en costo, en regulación, que han sido identificadas en la misión del mercado de capitales que una comisión de expertos le presentó al gobierno y que debe acelerarse su implementación, que está en trámite, pero debe acelerarse para bajar las fricciones, hacer más fluida la regulación y permitir mecanismos más modernos y ágiles para el acceso a la bolsa de valores. Eso estoy encabezado por el profesor Rigobón de MIT. Y fíjense que la bolsa nuestra también tiene unas restricciones en que nos hemos quedado hace mucho tiempo, que yo llamo la atención, que hay que levantar. Los fondos de pensiones, por ejemplo, que son el mayor comprador institucional de títulos de renta variable, pues tienen unos topes en el 10% de un emisor. Y cuando llegan a esos topes y hay oferta de venta, pues no pueden comprar a nombre de todos los colombianos, porque llegaron a los topes. Y fíjese el fenómeno que ha pasado. En Colombia, del año 2020 a hoy, han salido 6.4 billones de pesos de renta variable de inversionistas internacionales, porque consideran que tienen mejores oportunidades, o porque el país perdió el grado de inversión, yo no sé, por cualquier característica, pero lo importante es que no hay un mercado que refleje el valor fundamental. Paro ahí. Usted me dirá, bueno, pero las compañías que pueden hacer, pero paro ahí.
Listo, no, ahorita entramos en eso, porque usted entonces nos dice, el mercado no revela el valor fundamental, es decir, el precio listado en bolsa no es el precio real o el valor real de la compañía. Pero hablemos de la realidad de la compañía, y aquí yo voy a citar la columna de este domingo de Germán Vargas Lleras, que dice lo siguiente: la acción de Nutresa no cayó a causa de la pandemia, llevaba ya más de 10 años cayendo, y llama la atención que compañías del mismo sector alimentos como Nestlé, General Mills, JBS del Brasil, Tyson Foods hayan más que doblado su valor en este periodo en Estados Unidos. ¿Por qué razón cae entonces el valor de la acción de Nutresa? ¿Por qué cae la cifra de valor de Nutresa en un mercado en donde el resto de sus competidores a nivel global sí suben su precio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una mala operación de Nutresa? ¿Nutresa no está dando los resultados que su competencia sí da?
Mire, yo arranco por decirle lo siguiente: yo respeto y admiro enormemente al vicepresidente Germán Vargas. Debo decir francamente que pues, no comparto el fondo de las afirmaciones, pero más que volver esto una disputa de argumentos, déjeme volver sobre algunas afirmaciones que me parece que son importantes. Primera, Nutresa es una compañía bandejada en nuestro concepto como accionista. Yo lo digo como accionista del Grupo Argos, accionista de Nutresa. No solamente bien manejada, es extraordinariamente bien manejada. Grupo Nutresa ha desarrollado a través de los años capacidades y formas de hacer negocios que le han permitido expandirse a 70 países, que tiene reconocimientos, por ejemplo, de ser la empresa más sostenible del mundo en alimentos, en el Dow Jones Sustainability Index. Es decir, compite con todas las empresas a nivel global y es reconocida como la empresa más sostenible del mundo. Tiene cadenas de distribución absolutamente poderosas que le permiten llegar a tiendas en 2.000 municipios de Colombia. Tiene una capacidad de innovación probada por muchísimos colombianos que ven cómo su portafolio se renueva permanentemente. Es decir, la primera afirmación: Nutresa es una compañía no solamente bien manejada, sino extraordinariamente bien manejada. Y esto, lo que yo estoy diciendo, lo digo desde la óptica de accionista y lo reconoce el mercado y el mundo.
Pues sí, pero las cifras muestran una cosa completamente distinta.
Correcto.
Si uno se apega al valor de la acción, pues es una compañía que ha perdido valor.
Pues entonces, esa afirmación me lleva, déjeme un momentico quedarme un poquito en el artículo de Germán Vargas, y le voy a poner un caso que sobre el que puedo hablar prácticamente, que es el de Cemento Argos, o la inversión de Cemento Argos, que es del Grupo Argos. Yo no voy a hablar del de Nutresa. Grupo Argos empieza a invertir en Cementos Argos, filial cementero, empieza a invertir desde el año 2006 en Estados Unidos. Del 2006 al 2017 invirtió un total de 2.270 millones de dólares. Eso es un hecho, es práctico. Ha desinvertido algunos activos. Cuando uno contabiliza la inversión realizada en Estados Unidos, asciende a 5.1 billones de pesos. Y cuando uno mira un reporte de JP Morgan de ayer, que reacciona positivamente al hecho de que el activo de Argos en Estados Unidos se vaya a listar en la bolsa de Nueva York, estima que el valor de ese activo solamente de los Estados Unidos puede estar entre 2.6 y 4 billones de dólares, Es decir, por ejemplo, aparecía a 15 billones de pesos. Entonces, que se ha creado valor, se ha creado mucho valor, y usted no puede argumentar, pero la acción no lo refleja, son dos cosas distintas. Es decir, esa inversión colombiana, el colombiano, la mayor hecha en Estados Unidos, pasó de 5 a 15 billones. Hay una generación de valor. Otra cosa es que nuestro mercado no lo esté reflejando adecuadamente. Y en eso, de nuevo, yo reconozco la importancia de eso para los accionistas, y además lo reconozco para Grupo Argos. Es importante que sus inversiones reflejen el valor justo de las inversiones. Pero una cosa es que se haya generado valor o no se haya generado valor, y otra cosa es que haya un precio de marcación de mercado en una bolsa ilíquida y que eso refleje el valor de la compañía. Ahora, yo también le digo a usted y a los oyentes y a todo el mundo, claramente yo entiendo la preocupación de un accionista que dice, hombre, yo tengo una posibilidad de vender con una prima. Cada inversionista, cada individuo o compañía tiene una percepción de qué debía hacer con su inversión, y eso es respetable. Y seguramente hay como y habrá personas que digan, hombre, es una buena oportunidad para venderlo. La reflexión que yo hago desde la óptica de un inversionista como Grupo Argos es que ese valor no refleja el fundamental de la compañía. Entonces, déjeme ponerle un ejemplo bien fácil, tal vez inentendible. Supongamos que usted vive en un edificio con 20 otros copropietarios, en un edificio bien ubicado que está cerca de Transmilenio, y que por cualquier razón, usted sabe que el costo de reposición de ese activo es, voy a inventar la cifra, 4 millones de pesos el metro cuadrado, para ponerle valor al metro cuadrado. Y por cualquier razón, un propietario que estaba necesitando, decidió vender a 1 millón de pesos el metro cuadrado. Entonces después llega alguien y le dice a usted, yo le voy a pagar 1.400.000 pesos por metro cuadrado. La pregunta es, ¿cómo juzgar esa situación? Y yo lo que le diría es lo siguiente: si usted considera que su edificio es bueno, que está bien tenido, que posiblemente lleguen unos ciclos mejores, donde el mercado tenga una mejor perspectiva, donde la oferta sea mejor, donde se liberen algunas restricciones que hay en el mercado inmobiliario, pues decida no venderlo, ¿cierto? Porque lo subestima. Decir que el valor justo de su apartamento es 1.4 millones y no 4 es una cosa distinta. Entonces, de nuevo, yo con toda la consideración, con todo el trabajo que hacemos día a día para encontrar cómo transferirle precio al valor que se genera muy importantemente a los accionistas. Esa es una obsesión de los administradores, pero pasa por un montón de elementos que no necesariamente son controlables hoy.
Doctor Velázquez, explíquenos cuáles son esas acciones concretas que estaban haciendo para incrementar el valor, porque algunos se preguntan, ustedes ahora dicen que la acción alrededor de 30.000 pesos es sustancialmente inferior pues al valor fundamental de la compañía, pero hace 3 semanas, cuando aún no les habían hecho esta oferta y las acciones estaban en la bolsa más o menos a 21.000 pesos, 21.700, pues ese valor no les importaba. Entonces, ¿qué acciones concretas estaban haciendo para incrementar ese valor?
Bueno, yo le voy a comentar algunas que se están haciendo y que creo que van en la dirección correcta. Voy a hablar de unas generales que tal vez Nutresa también hizo públicas, y voy a comentar algunas que Grupo Argos también ha venido estudiando, anunciando y articulando. El primero, las estructurales. Estas organizaciones han acompañado la misión de mercado de capitales, han acompañado el proceso de definición con el gobierno y la discusión pública en el Congreso de la República, y han expresado sus voces de importancia a que el mercado público de valores se modernice, porque es que este no es solamente el beneficio de las acciones de o Grupo Argos o Grupo Nutresa o de un emisor en particular. Es el bien del país, es que el ahorro de 17 millones de colombianos que están en los fondos de pensiones una buena parte está invertida en títulos del mercado de valores. Entonces este es un problema de país, es un problema de nación que requiere que se modernice y que se quiten las restricciones que hoy existen para que el mercado refleje adecuadamente los valores. Lo segundo, esta acción la hizo el Grupo Argos y la hizo el Grupo Nutresa, y es que se acudió a un doble listamiento en Colombia y en Chile. Ya lo dije, Chile es un mercado 7 veces más grande que Colombia, y hace unos meses, 3 o 4 veces, anunciamos públicamente con la Bolsa de Santiago, en unión de la Bolsa de Valores de Colombia, lo que se llama un dual listing, es decir, que la acción de estas compañías pueda ser transada en la Bolsa de Chile o puede ser transada en la Bolsa de Colombia. Eso es una cosa que está en proceso de implementación, pero que va a abrir un mercado adicional. Y yo le digo unas adicionales que anunció Grupo Argos. Nosotros anunciamos ayer, por ejemplo, que el activo cementero que tiene nuestra filial Cementos Argos va a ser listado en la Bolsa de Valores de Nueva York. El activo cementero que tiene Grupo Argos hoy en Estados Unidos es único y repetible, ya apunté la historia de la inversión, pero además es un activo que está ubicado en la mitad de un país que va a cometer la transformación de infraestructura más grande de su historia. Lo que se va a hacer en Estados Unidos es una inversión aprobada por el Congreso de 550 millones, billones de dólares para modernizar puentes, autopistas, ferrocarriles, la más grande desde el año 1956 que se hicieron las autopistas federales. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos listando la acción en Nueva York? Precisamente porque el activo fundamental vale tanto y hoy no lo reconoce el mercado, por todo lo que les acabo de decir, que entonces la acción que tomamos es, nos vamos a una bolsa donde sí se pueda revelar el valor fundamental, porque la profundidad y la apreciación de los activos es distinta en una bolsa como esa a esta. Entonces, en resumen, mire, yo de nuevo, absolutamente en la humildad y el reconocimiento de que hay un sentimiento de muchas personas, de todos los colombianos, no solamente en estas empresas, sino en todas, de la necesidad de transformar nuestro mercado de valores para que sea profundo, líquido, que tengan acceso a todos los emprendimientos que están surgiendo en este país y para que las acciones reflejen el ahorro de los colombianos y sea una fuente de crecimiento y de riqueza compartida para los colombianos. Comparto eso. Acciones sí se están tomando y se van a tomar más, pero desafortunadamente, en casos como este, vamos a tener que recurrir a mercados extranjeros para poder instruir unas compañías que tienen un enorme valor, y que es en esos mercados donde sí se puede reconocer a los accionistas.
¿Sabe, doctor Jorge Mario, que a mí también me sorprendió la tesis del vicepresidente Vargas, porque en estos mismos micrófonos don Jaime Gilinski se expresó en los mejores términos de la administración de Nutresa y advirtió que le parecía que esa compañía era atractiva para su grupo económico precisamente por lo bien manejada que estaba la compañía, cuando se refirió por primera vez a este tema en la W. Quisiera preguntarle, en relación con la valorización de las acciones a lo que se ha sometido por parte de los analistas y de los interesados, la pérdida de valor de algunas de esas acciones, ¿cuál es la comparación que se podría hacer siguiendo el mismo concepto, el mismo mecanismo para valorizar o desvalorizar las acciones de la Bolsa de Colombia con otras acciones de otras empresas? La pérdida de valor que se le aplica a la acción de Nutresa, ¿cómo es comparativamente con las otras empresas colombianas inscritas en bolsa?
Alberto, muy muy buenos días y un placer mucho saludarlo. Su pregunta es muy importante y muy profunda. Muy profunda. Déjeme hago las siguientes aceleraciones que son fácticas, son de hechos. En el tema de la revelación de valor fundamental de una empresa al mercado de valores, como ya les expliqué, hay muchos elementos que inciden en ellos. La temporalidad, hombre, la devaluación. Entonces uno dice, es que ha caído 50% de las acciones. Pues yo le voy a decir, usted ni yo somos culpables de la devaluación, ningún colombiano lo es. Su casa y mi casa valen hoy la mitad en dólares, ¿qué vamos a hacer? Valen la mitad en dólares de lo que valían hace unos años. Entonces, eso es un hecho. Pero déjenme introducir otro elemento a su muy buena pregunta. Yo creo que el tiempo aquí también es de la esencia. Es decir, el tiempo en el cual uno mide los periodos de retorno para los accionistas son muy importantes. Y de nuevo, por esto no quiero desconocer que en los últimos años no haya un desempeño adecuado. Estoy hablando de las acciones del Grupo Argos, por ejemplo, pues también, igual, y de muchas otras. Entonces, contesto su pregunta, poniéndolas en un marco de tiempo. Si usted mira en el corto plazo, lo que se llama el retorno total al accionista, que tiene un anglicismo que se conoce pues técnicamente, que se llama el TSR, el TSR, que quiere decir el retorno total al accionista, es finalmente la suma de la valorización o desvalorización de una acción y de los dividendos que le paga. Eso es lo que el accionista recibe. Entonces, depende del periodo de tiempo, le voy a contestar su pregunta. Si uno empieza en el muy corto plazo, digamos 10 años, el promedio de la bolsa ha tenido una valorización cercana al 1%. Al 1%. Cuando mira acciones como Nutresa ha sido del 2%, algunas otras han estado en terreno negativo, algunas de las nuestras, por ejemplo la de Grupo Argos, que es parecida al cero. Pero cuando usted se va a 20 años, el promedio de valorización es 17% y ese retorno de Grupo Nutresa es del 19%. Del 19%, ahora, y el de Grupo Argos es del 15%, para mencionar alguna, hay otras pues, también muy buenas. Ahora, en el corto plazo hay unas que se comportan mejor que otras también, ISA o Ecopetrol, que son más próximas al tema de petróleo, ahí, en esto hay una mejor, una peor, pero estoy hablando del papel. Entonces, la pregunta es cómo influye el marco de tiempo en la percepción de valor de un accionista. Y déjenme dar un ejemplo, que yo creo que explica más fácil esto aquí, a TSR y crecimientos compuestos. En el caso del Grupo Argos, voy a hablar del Grupo Argos, un inversionista que recogió 1.000 pesos colombianos en el año 2000 y los invirtiera en acciones del Grupo Argos o su equivalente societario en ese momento y reinvirtiera sus dividendos, hubiera recibido 5.200 pesos en dividendos y su inversión hoy sería de 25.130 pesos. Es decir, un crecimiento compuesto del 16%. Si hubiera pedido esos mismos 1.000 pesos y los hubiera metido en un CDT, tendría algo menos de 6.000 pesos. Es decir, en una acción de estas ha multiplicado casi que por 5 veces el valor de las inversiones. Entonces, el tiempo también es de la esencia, Alberto. Su pregunta es muy, 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 muy profunda y muy importante. Ahora hay inversionistas de corto plazo, hay inversionistas de mediano plazo, hay inversionistas de largo plazo. Estas compañías son centenarias, muchas de ellas, Nutresa es una compañía centenaria. Grupo Argos tiene 87 años. Y yo lo que sí puedo afirmar es que han generado mucho valor para sus accionistas. El compromiso de la administración es seguir generando valor. El compromiso es buscar todos los mecanismos que permitan transferir ese valor a sus accionistas, en beneficio de todos los accionistas, y continuar haciendo además, perdónenme, con esto termino, de una forma particular, y es la visión de que la mejor forma de hacerlo es impactando positivamente todos los grupos de interés. Cuando uno impacta positivamente sus proveedores, sus clientes, sus colaboradores, lo hace responsablemente con el ambiente, con la sociedad, cuando lo hace en función también de coayudar, no de reemplazar al gobierno, de coayudar a construir una mejor sociedad, eso potencia el valor económico.
Doctor Jorge Mario, en el mundo económico y periodistas económicos han afirmado que todo esto se trata de un pulso simplemente de millonarios. Está el grupo Glinsky versus Manuel Santiago Mejía. Y se ha dicho incluso que esta podría ser una movida para que algún grupo Glinsky puje más. Esto, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, voy a decir dos cosas muy directas. Primero, esto no es ningún pulso, ni aquí hay un tema emocional. Yo pues lo he dicho públicamente, yo no tengo por qué ni calificar ni descalificar al señor Jaime Diniz, que es un empresario. Yo no tengo por qué expresar ningún calificativo ni descalificativo, de manera que aquí no hay nada ni emocional, ni nada por el estilo, ni nada. Segundo, se está poniendo también aquí unos temas que aprovecho la pregunta para decirlo pues abierto y directamente. El señor Manuel Santiago Mejía es un gran empresario antioqueño, pero para nada es accionista relevante en Grupo Argos o en Grupo Nutresa. Es decir, los accionistas importantes de estas compañías son fondos de pensiones, fondos internacionales, inversionistas internacionales, son miles de colombianos que tienen sus acciones. Manuel Santiago Mejía es un gran líder cívico, empresarial, un gran hombre, un gran señor. Pero uno no puede poner esto que es Manuel Santiago Mejía o Pedro Pérez o Juan González. Parte de lo que se ha tratado también de desvirtuar en esta conversación, y yo quiero decirlo, es la democratización de la propiedad que tienen estas compañías. Estas compañías tienen una particularidad, y es que tienen 12.000 accionistas de la tipología que acaba de decir, entre ellas los fondos de pensiones de los colombianos, es decir, no las administradoras, son los colombianos, 17 millones de colombianos que tienen sus cesantías, sus ahorros, sus pensiones en estas compañías. Entonces, estas compañías son un ejemplo de democratización de la propiedad. Ahora me van a decir, entonces, eso es pues en contraposición a que si el grupo tal o el grupo tal o tal empresa es propiedad de una persona, eso es malo. Yo no digo que es malo, ni que es bueno, ni que la inversión extranjera sea buena o mala. Yo creo que la inversión extranjera, siempre y cuando sea de largo plazo, con propósito de estar en el país, de respetar normas, es buena. Pero uno no puede volver esto un pulso de personas, porque además no es así. Entonces, pues lo tengo que decir así claramente, con todo el cariño que le tengo al doctor Manuel Santiago, pues aquí hay 12.000 accionistas y él no es ni miembro de la Junta ni es accionista relevante de estas compañías.
Doctor Velázquez, hablemos de el anuncio que, bueno, usted ya nos comentó, que además ayer en el comunicado de Argos se da, y es el de tratar de acelerar el proceso para que Argos, a través de su filial en Estados Unidos, pues quede listada en la bolsa de Nueva York. Uno hace una revisión rápida de noticias y Argos USA pues ha tenido ciertos líos con la justicia en ese país. De hecho, fue multada Argos USA por varias decenas de millones de dólares por parte del Departamento de Justicia por violar las leyes contra el monopolio. ¿Esto no representa un pequeño escollo a la hora de buscar llegar a la bolsa de Nueva York?
Juan Pablo, me da pie para contar un poquito o volver a contar la historia de nuestra filial Cemento Argos, que fue publicada en un comunicado muy completo en su momento, y que pues, le puedo pedir al equipo que se lo haga llegar nuevamente. Pero déjeme, yo doy contexto y respuesta concreta a esa afirmación. Nosotros compramos unos activos en el año 2011. En el sureste de los Estados Unidos, activos cementeros, concreteros, que tenían plantas de cemento en Birmingham, en Alabama, plantas de cemento en Carolina del Sur, una planta en Guayana en Atlanta. Compramos un número importante de plantas de concretos. Y cuando nosotros llegamos, pusimos en conocimiento del Departamento de Justicia en ese momento una investigación donde se había encontrado que dos funcionarios americanos, no colombianos, hermanos además, estaban posiblemente haciendo prácticas de colusión, compartiendo información que no debían. En una población que se llama Pulley en Georgia, es una pequeñita población donde había tal vez una planta de mezclas que no representa todavía el 0.5% de las ventas de lo que se estaba adquiriendo. Posteriormente, el Departamento de Justicia encontró que estas dos personas fueron juzgadas, o están siendo juzgadas, no lo sé, fueron separadas de la compañía y fueron, digamos, públicamente reconocido que esto era una práctica que venía desde antes de la adquisición de Grupo Argos. El Departamento de Justicia le otorgó a Argos USA, como usted dice, un tratamiento preferencial que se llama el DPA, y en el cual tuvo, entre muchas otras razones en cuenta para ofrecerlo, el comportamiento, las políticas y el compromiso de las instancias del gobierno de Argos USA y de su matriz en la práctica de buenas prácticas de competencia. De manera que nosotros, pues desde luego, rechazamos con determinación esa conducta. Despedimos a las personas. Las personas fueron criminalizadas y en Estados Unidos se llegó, digamos, a ese mecanismo. De suerte que yo, pues, para concluir, esa es la historia de eso que se quiere, pues, hoy poner como un gran tropiezo. No hay ninguna cosa pendiente con el Departamento de Justicia ni con el Departamento de Estado. El tema está cerrado y legalmente cerrado. De manera que esa es la realidad de lo que ha pasado allí mismo.
Dicho lo anterior, doctor Jorge Mario, ¿usted no descarta la posibilidad de que nuevos accionistas entren a ser parte de la compañía, lleguen a la junta directiva, si alcanzan a adquirir un grupo de acciones y hacerse representar en la junta directiva? Me parece que usted no descarta esa posibilidad, dada la afirmación suya de que este es un mercado abierto.
Sí, Alberto, muy 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 buen punto. En el comunicado que se emitió ayer y que, pues, resume las discusiones de la junta directiva y disposición formal de la compañía y de la junta, inclusive se hace un planteamiento alrededor de lo que usted está afirmando. Yo puedo darlo no solamente no es con malos ojos, sino que está interesado en que si hay inversionistas que cumplan tres condiciones que yo le voy a contar a continuación, pues puedan entrar al accionariado de la compañía. Y si el porcentaje que tiene eso es importante para que en una asamblea sean nombrados en la junta directiva, bienvenidos, claro que sí. Nosotros somos respetuosísimos de los derechos de los accionistas. Esto es una compañía pública, es una compañía que transa en bolsa, de manera que son las leyes del mercado y las reglas del gobierno corporativo las que deciden cómo se accede a una junta directiva. ¿Pero qué dijimos? Hombre, nosotros estamos inclusive interesados en invitar socios, pues estoy hablando del Grupo Argos, socios que vengan al accionariado de esta compañía. Siempre y cuando se cumplan como tres condiciones, Alberto. La primera, hombre, que estén dispuestos a pagar el valor justo o razonable o muy cercano al justo del valor que representan estas organizaciones para sus accionistas. Lo que nosotros no podemos es subastar ni regalar la compañía. Pero si un inversionista juicioso que quiere una porción importante de la compañía quiere pagar un valor razonable y justo, bienvenido. Segunda condición, que el mecanismo por el cual llegue beneficie a todos los inversionistas y accionistas de la organización. Es decir, que ese beneficio, que esa materialización del valor, se refleje en todos los accionistas. Grandes, medianos, pequeños, fondos internacionales de pensiones, accionistas institucionales, personas naturales, y no a unos pocos, a todos. Tercera condición, que comparta la visión de propósito de estas organizaciones, que comparta la visión de que es con un actuar de ciudadanía corporativa juiciosa, responsable con este país, de crear empleo digno, de innovar, de irrigar riqueza a sus accionistas, pero también a la sociedad, de ser un buen ciudadano corporativo, de tener una visión de largo plazo, de que esta organización pueda tener otros 100 años. Nosotros no estamos solamente a favor de eso, sino que lo celebraríamos y lo aplaudiríamos. Entonces la respuesta concreta es sí, Alberto, sí, en esas condiciones.
Sí, presidente, en estos nuevos escenarios que ahora se abren, ¿ustedes como Grupo Argos han pensado, han contemplado quizá lanzar una nueva oferta pública de adquisición competidora por Nutresa? Eso lo tendrían que definir pues en estos próximos días.
Pues hombre, habida cuenta de que el proceso está abierto, yo debo pues reservarme las estrategias, pero en principio nosotros no estamos pensando hoy en lanzar una OPA, hablo por Grupo Argos, en estas compañías. Hoy no lo estamos pensando.
Última pregunta, doctor Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos. Y vuelvo a la primera que le hice. A esta hora lo pueden estar escuchando ustedes, accionistas de Nutresa. Y usted, desde el comienzo, bueno, desde el comunicado ayer, ha dejado en claro que el valor de la compañía es superior a la oferta hecha por Gilinski. Pero el gran problema es que en este momento, sobre la mesa, el valor superior es el de Gilinski, porque usted no nos ha querido decir cuánto vale Nutresa. Entonces, un accionista dice, bueno, en la bolsa está 21 mil, Gilinski me ofrece 30 mil por la acción. Pues yo me voy entonces con el que me está ofreciendo más, porque es que yo no sé la realidad de la compañía, ni sé cuánto vale realmente mi acción. ¿No es ese un dilema muy grande para quienes tienen hoy día acciones de Nutresa? Y es que usted diga, sí, la compañía vale mucho más, pero en realidad sea imposible decirle a ese accionista cuánto vale.
Pues mire, Juan Pablo, yo de nuevo arranco por el principio. Nosotros, con información pública, con acompañamiento de asesores de primer nivel, y la junta directiva de esta compañía, de miembros independientes, prioritariamente llegó a la conclusión de que es un valor inferiorísimo al valor de la compañía.
Pero si en bolsa no se refleja, para el accionista, claro, eso son palabras al viento.
Claro, entonces uno tendrá que respetar la decisión individual de cada accionista. Es decir, por eso arranqué diciéndole que la percepción de valor de cada accionista pues puede ser distinta, y eso es respetable. Yo eso lo respeto. Yo simplemente lo que estoy diciendo es, en nuestro caso, que tenemos acceso a ese tipo de herramientas, a esa capacidad, y lo estamos haciendo públicamente. Por eso le estoy concediendo esta entrevista públicamente, para decir, mire, la posición, y lo estoy haciendo temprano en el periodo de aceptaciones. Lo estoy haciendo temprano, además, porque creo que es lo razonable y lo ético decir, una compañía como esta que tiene acceso a estas clases de análisis no va a vender por estas y estas razones. Cada inversionista y cada accionista, desde luego, y eso lo respeto y lo entiendo claramente, tendrá que tomar su propia decisión. Yo no tengo ningún inconveniente si un accionista decide, hombre, yo pues tengo otra prioridad, quiero hacer una mejor inversión, quiero capturar, pues bienvenido. Y yo creo que esa es una decisión que son las reglas del mercado de valores y de la democracia. Es cada accionista tiene su propio derecho a decidir. Lo que sí estoy diciendo es que, basado en hechos prácticos, esa compañía vale mucho más valor. Y que hay elementos, como los que estoy diciendo, el Grupo Argos, de listamiento de activos en otras bolsas, de traída de socios, reconsideración de políticas de dividendos, que pueden ayudar, adicional a las que ya se han venido tomando, a acelerar la preferencia de ese valor fundamental al mercado en bolsa. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en la individualidad e independencia de cada accionista, pues deberá mirarse dos cosas. Hombre, si esa visión de futuro, yo soy un accionista que tengo visión de futuro y puedo esperar, y creo que se puede materializar. Número uno. Segundo, si no lo creo, pues tengo dos opciones. Pues hombre, vendo. Si convergieran más accionistas, estaría eventualmente en una posición de prorratearse. Ese es un escenario que existe ahí, y quedarse de socio. Habrá que definir cada accionista si eso le gusta o le conviene, o no le gusta o le conviene. o simplemente vendo. Esa es la libertad. Yo pues con toda la empatía, con toda la humildad digo, yo reconozco ese dilema, yo reconozco que hay personas que dicen, sí, aquí, pues hombre, yo necesito mi plata ya y la quiero vender ya. Pues hombre, tiene todo el derecho. Pero yo sí quiero decir, estructuralmente esa compañía pues vale mucho más dinero y tiene unas perspectivas de crecimiento muy importantes.
Pues Jorge Mario Velázquez, presidente de Argos, muchas gracias por estos minutos con la W, por darnos estas explicaciones, y veremos entonces qué termina de pasar en estos 7 días que le quedan a la OPA de Núgil sobre Nutresa. Muchas gracias.
Gracias, Juan Pablo, a usted, a todos.